Hoy empieza la cuarta temporada del podcast de Silicon Valley en español. No estaríamos acá sin la comunidad terca, las personas que aportan unos dólares por mes en Patreon. Gracias por seguir ahí. Súmate tú también en patreon.com/tercos. No te tragues los mocos, no te toques la cara,
tampoco te chupes los dedos.
Aquí vuelve
el Valle de los Tercos,
el podcast que el mundo necesitaba. Hoy debuta la cuarta temporada del Valle de los Tercos. Sí, por fin volvemos. En una charla exclusiva entre tercos, Fernando y yo te vamos a contar por qué estuvimos en silencio estos meses y qué vamos a hacer para traerte las mejores entrevistas sobre startups y Silicon Valley en este nuevo mundo del coronavirus.
Y en esta cuarta temporada vamos a tener a Santi Subotovsky, que es socio partner de Emergence Capital, uno de los fondos de inversión más importantes de Silicon Valley, y es el inversionista principal de Zoom.
También analizamos las primeras consecuencias de la pandemia mundial en la industria tech y en los emprendedores hispanohablantes que quieren levantar capital en el Valle.
Las reuniones para evaluar startups por parte de fondos de inversión siguen. Yo creo que aquí el cambio de lo que estamos viendo son las reglas del juego.
Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Hola, Fer.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas?
Yo bien, todo bien. Acá en el closet.
¿No has salido?
No, para nada. Respetando la ley.
No, yo digo el closet.
Ah, no, del closet todavía no. Cuando terminemos la grabación salgo.
Ok.
Yo acá, desde mi casa en California, la verdad que con un poco de suerte porque puedo salir de casa para hacer ejercicio y no le cuenten a nadie, pero acá en Santa Cruz todavía se puede surfear y sabemos que en otros lugares está mucho más complicada la situación con la cuarentena. ¿Vos dónde andás, Fer?
Yo ahorita estoy en San Diego, estoy viviendo la cuarentena por acá. Me agarró por acá cerca de la frontera cuando hicieron la orden de stay at home y no tenía caso manejar más de 10 horas hacia San Francisco, entonces me quedé por acá cerca de la frontera en San Diego.
Sin ofender a nadie, pero para ciertas perspectivas te quedaste del lado correspondiente, ¿no?
Me tuve que cruzar antes de que cerraran la frontera. Yo andaba en México en la cuarentena y eso me habla mi mamá un día y me dice, oye, van a cerrar la frontera. Y no le creí, ¿no? Y le pregunté, le hablé a mi abogado migratorio en San Francisco y me dijo, lánzate ya. Crúzate a Estados Unidos y ahí pues en chinga subiendo ropa, perro, esposa, todo al carro y nos cruzamos a Estados Unidos y terminamos aquí en San Diego.
Y qué interesante, ¿no? Que capaz que toda tu vida soñaste vivir en San Diego y nunca pensaste que ibas a estar encerrado en San Diego todo el tiempo, ¿no?
Sí, cuando vivía en Mexicali, estudiaba en Mexicali, el sueño de todo mundo ahí es ir a San Diego y nunca pensé que fuera bajo estas circunstancias donde todos los cafés, todos los restaurantes, la playa está cerrada, hasta el pinche parque de perros está cerrado. Entonces, mi perro está volviendo loco en la casa, en el departamento que renté. Entonces, sí, bajo estas circunstancias jamás pensé que íbamos a estar.
Y esa es un poco la realidad que está viviendo todo el mundo, que no importa dónde estés, al final tu presencia en el mundo es ese cuadradito que se ve en la pantalla, sea por Zoom o por Google Meet o por lo que sea, por WhatsApp, por diferentes plataformas que la gente está usando. Y eso está impactando mucho lo que es el tema de este podcast, que es los negocios digitales. Y como muchas empresas tuvieron que aceptar a la fuerza el hecho de que sus trabajadores estén en casa, ¿no? Haciendo lo que tienen que hacer.
Sí, y yo creo que ya había muchos que trabajaban a distancia. Las herramientas ya estaban ahí también. O sea, no falta la persona que me ha estado preguntando, oye, bueno, hagamos la reunión. ¿Tienes Zoom? ¿Has escuchado de Zoom? ¿Conoces Zoom? Y Zoom ya es pública. O sea, Zoom ya tiene muchísimo tiempo y muchas personas no la conocían. Estaba escuchando hoy por la mañana un podcast donde estaban hablando acerca de Zoom y decían que antes del coronavirus, un promedio de 52,000 personas le estaban haciendo download a la aplicación y después del COVID, 1.2 millones. Entonces, muchas personas apenas lo están descubriendo, pero esto ya estaba, ¿no? Estas herramientas.
Sí, claro, y Silicon Valley ha sido pionero en este tema de trabajar desde casa. Y también hay que hacer la aclaración que los que están trabajando desde casa, los que estamos trabajando desde casa, somos los afortunados que podemos hacer eso. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo que está en una situación mucho peor, así que no nos estamos quejando para nada. Pero bueno, este es un podcast de startups y de emprendimiento y de Silicon Valley, entonces lo agarramos por ese ángulo, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo te iba a decir, una de las cosas de las que vamos a hablar en los siguientes bloques es qué ha pasado con nuestras vidas en los últimos meses, porque no hemos estado al aire por un rato y tenemos que darles actualizaciones a la gente de por qué el podcast no estaba saliendo y todo eso. Una de las cosas que pasó para mí es que cambié de trabajo y en la empresa anterior en la que estaba, las dos empresas tecnológicas de Silicon Valley, yo trabajaba desde casa la mitad del tiempo, ¿no? 50% de cada 2 semanas, 5 días, ¿no? Y en la siguiente, en la que estoy ahora, la cultura no es tanto de trabajar desde casa y había como una idea de que trabajar remoto no estaba bien visto. Y con esta situación en que todo el equipo está en su casa y ya empezás a ver qué tiene cada uno en su cocina o en su sala, hay una compañera que, por ejemplo, tiene una estantería de vinos atrás de background, ¿no? Y le vamos monitoreando cuántos vinos se ha tomado según las reuniones y el día de la semana. Y yo creo que esto va a ser uno de los primeros impactos que va a cambiar mucho la perspectiva de lo que es la productividad y qué tanto se puede lograr desde casa y no tanto. Y cuántas reuniones hay que tener, ¿no? Que también es otra de las grandes quejas que tienen los trabajadores corporativos.
Yo en lo personal, si me quitas de encima el ir de un punto A, del punto A al punto B, ir a la oficina, ir a las reuniones, a las oficinas donde tenía reuniones, pues ya no tengo eso encima. Entonces, absolutamente todo son reuniones por acá. Y entonces he notado que he estado trabajando muchísimo más y tal vez hasta más productivo. No me la paso tan chingón como yendo a las reuniones, a cafés, a una comida, a un evento, recibiendo a alguien en la oficina. Pero la verdad es que siento yo en lo personal mucho mayor productividad, pero también es bien difícil, como te tardas 3 pasos en llegar a tu oficina todos los días. Entonces estás trabajando muchísimo más de lo que estabas trabajando y es muy difícil despegarse y separar lo personal de lo laboral.
Sí, la verdad es que salgo de la oficina, entre comillas, virtual, más tarde de lo que salgo cuando voy a la oficina físicamente. También porque tengo que volver y a veces tengo que ir a buscar a mis hijas a la escuela y cosas así. Como que te tienes atado al escritorio un poco más y siempre hay una cosa más que puedes hacer y así. Yo creo que en definitiva por ese lado, el día que volvamos a cierto tipo de normalidad parecida a la que antes existía, vamos a, por un lado, estar mucho más agradecidos de las cosas que damos por sentadas en la vida. Y también vamos a poder balancear más y no depender tanto de la presencia física, de las reuniones. Ojalá que sirva para mejor, ¿no?
Oye, ¿y cuál es el nuevo trabajo? O sea, te digo, bueno, yo ya sé, ¿no? Pero pues cuéntale a la audiencia.
Sí, les he comentado a algunos oyentes cuando tuvimos un par de videoconferencias por Zoom durante esta cuarentena. Antes estaba en SurveyMonkey y ahora estoy en Netflix, que es una de las. Digamos que se puede decir que es una de las grandes ligas, ¿no? Una de las cinco grandes de Silicon Valley. Y lo bueno para mí es que estoy trabajando en el equipo de diseño de producto como diseñador de contenido o UX writer, que es un área nueva para mí, pero la que estaba tratando de meterme hacía rato. Así que estoy súper contento porque básicamente estoy ayudando a diseñar la experiencia que tienen millones y millones de usuarios de Netflix en todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿y tú vas a contar qué has estado haciendo desde la última vez que salimos al aire?
Pues muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo principal y lo que he enfocado el 80% de mi tiempo, y lo estuve haciendo a finales del año pasado, estuve reestructurando la oferta de valor y el modelo de negocios de Puente Labs, ¿no? Que es mi 9 to 5 de lo que vivo. Y la verdad es que me da muchísimo coraje porque le dediqué un chingo de tiempo, sacrificamos tiempo del podcast. Todavía enero, a principios de febrero todavía estaba en ese tema, ya estábamos cerrando clientes. Y en eso llegó lo del coronavirus y todo el trabajo de meses que se habían hecho en 2 semanas se fueron a la mierda. O sea, todo el pipeline, todas las ventas, todos los contratos, todo pasó a cero.
Porque ya no corre con este nuevo mundo, ¿no?
No, porque todo el modelo de negocios de Puente Labs era que los clientes viajaran a Silicon Valley y entonces al nadie poder viajar. Entonces, ahorita estoy enfocado en lo que hice en 4 o 5 meses. De reestructurar todo el modelo de negocios de Puente Labs, estoy enfocado en rehacerlo y reinventarlo en 2 semanas. Y me estoy dando cuenta que sí se puede, que es lo más chistoso de todo, porque algo que hice en 5 meses, no es posible que ahorita lo esté haciendo en 2 semanas, pero creo que no reaccionamos igual cuando tenemos una pistola apuntada en la cabeza.
Y muchas de las grandes historias de negocios nacen con anécdotas así, ¿no? Donde realmente cuando te ponen la presión es que salen las mejores ideas.
Y sí, entonces, te digo, en eso me he estado enfocando más ahorita y no me puedo dar el lujo de estar sentado y darme 5 meses, 4 meses para sacar otra vez la propuesta de valor. O sea, eso se tiene que hacer ya y no vamos ni a hacer pruebas. O sea, vamos a lanzar, a vender, crear pipeline inmediatamente.
Y es un buen ejemplo de sectores que están totalmente parados porque dependen de cosas que hoy no se pueden hacer. Obviamente, viajes, eventos, turismo, conferencias, un montón de industrias están paradas a cero y emprendedores de esos sectores están viendo qué hacer con sus empresas, por dónde seguir. Y en cambio, por otro lado, hay otros productos que están ganando un montón porque apostaban a la digitalización de las experiencias que antes eran físicas. Hemos visto que en este contexto a Slack, el chat para empresas, para equipos, le está yendo excelentemente bien, están creciendo un montón. Facebook Live se ha vuelto como el producto donde todo el mundo hace eventos en vivo. Creo que todos los artistas están haciendo sus recitales desde la sala o desde el living en Facebook Live. Y entre las startups de Silicon Valley, la estrella de esto, este marzo, sobre todo marzo y después abril ya con ciertos cuestionamientos, ha sido Zoom, a quien mencionabas tú hace un ratito, que valga decir que hace apenas 5 años todo el mundo decía hablemos por Skype y Zoom se lo ha comido en pedacitos, no le dio oportunidad. Mi hija que está en jardín de infantes hace Zoom, mi hija que está en tercer grado hace Zoom, mis amigos hacen Zoom. Mi trabajo hace Zoom.
Mis papás ahora hacen Zoom.
Es impresionante cómo el mercado, en este caso, llegó cuando el producto ya estaba listo. Es como el market product fit sería en este caso.
Sí, creo que quien lo está descubriendo ahora son las escuelas, son las familias, o sea, para uso personal, para uso educativo, pero en lo profesional ya era muy fuerte, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar que hace un año, en abril, fue la salida a bolsa de Zoom y fue de las pocas exitosas de Silicon Valley, porque otras del año pasado, de las que se esperaba mucho, no hubo buenos resultados. Entonces, Zoom ya tenía un seguimiento fuerte.
Y en ese sentido, ¿qué quieres contarle a la audiencia? La excelente primicia que el Valle de los Tercos tiene preparada para ellos.
Sí, y en esta cuarta temporada vamos a tener a Santi Subotovsky, que es socio, partner de Emergence Capital, uno de los fondos de inversión más importantes de Silicon Valley, y es el inversionista principal de Zoom. Entonces, creo que
etapas tempranas, ¿no?
Es lo que te iba a decir, que fue en etapa temprana y esos fondos por lo regular son los que tienen participación mayor a la hora de una salida a bolsa.
Y hay que aclarar que la entrevista que van a escuchar con Santi se grabó meses antes del coronavirus, pero tiene una historia muy, pero muy interesante sobre el fundador de Zoom, que como habrán sabido a esta altura, habrán leído ya las historias del héroe, bla, 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 que hace la prensa de negocios. Ya saben que los tercos estamos acá para derribar todos esos mitos. Y un poco lo que nos metimos a hablar con Santi es cómo Silicon Valley no le creía a este emprendedor, startupero, porque era inmigrante, porque hablaba inglés con un acento muy difícil de entender, como que no le creían lo que prometía para su startup y terminó demostrándoles que estaban equivocados. Y uno de los que ganó por haber confiado en él justamente es Santi, ¿no?
Exacto. Creo que le rechazaron la visa de trabajo en Estados Unidos como 8, 11 veces a Eric Yuan.
Las pasó re mal. Y Zoom es un ejemplo de varios productos digitales que estaban como listos, esperando que llegara una audiencia más masiva y están aprovechando el momento. Yo, por ejemplo, puedo contar por mi experiencia, porque estoy haciendo educación a distancia o homeschooling, como le decimos acá, de 2 niñas. Y la cantidad de apps que estoy usando sin tener opción a no usarla, adoptando obligado, porque la maestra dice, la tarea de matemática es en Zern y la tarea de lengua es en benchmark y la tarea de tal es en tal, Newsela, por ejemplo, es otra que es más conocida. Hay un montón de startups educativas que están aprovechando este momento y creo que uno de los, una que no es una startup, pero que realmente aprovechó el momento, es Google Classroom. Google hace años que está regalando Chromebooks, computadoras, a las escuelas primarias de Estados Unidos y secundarias también, preparatorias. Y ahora esa ventaja que fue construyendo durante años se nota porque otras grandes de Silicon Valley como Apple o Facebook o Amazon no están en ese espacio y Google se lo ha comido y uno ve cómo esa adopción ya está casi, es una audiencia cautiva, ¿no? Cada estudiante tiene una cuenta de Google porque el distrito escolar la crea para que puedan acceder a su tarea, ¿no? Así que es un caso impresionante.
Sí, yo no tengo comentarios al respecto porque no tengo hijos todavía.
Y otra cosa sobre la que seguro te han comentado tus amigos, pero no tienes experiencia directa, quiero creer, es la cantidad de gente que está en Tinder ahora, ¿no?
Tampoco tengo experiencia en eso.
Me han contado que hay mucha gente en Tinder.
No te sabría decir. Yo es la primera vez que escucho Tinder, la palabra.
Me dicen mis amigos que la que está de moda acá es Hinge. Te lo tiro ahí, primicia del Valle de los Tercos. Si eres soltero o soltera, la aplicación que te va a gustar next es Hinge, el Valle de los Tercos. Siempre antes, con la verdad. Fueron varios meses sin publicar episodios, pero nuestra comunidad sigue firme. Más de 60 personas siguen creyendo en el valor estratégico del Valle de los Tercos y siguen aportando unos dólares por mes en Patreon. Tu aporte paga nuestros gastos de producción, pero más importante aún, es la confirmación más fuerte que tenemos de que el mundo necesita este podcast. Por eso lo seguimos haciendo, a pesar de que tenemos familias y trabajos y como todo el mundo, solo tenemos 24 horas en cada día. Súmate a la comunidad terca con tu aporte en patreon.com/tercos. Y como siempre desde 2016, gracias totales. Con todo este lío en que nadie se puede mover, nadie puede venir de viaje a San Francisco, sacarse una foto delante del cartel de Facebook, ir a Menlo Park y recorrer Sand Hill Road. ¿Qué pasa con las reuniones con inversionistas de Silicon Valley? ¿Siguen sucediendo o están todos en su casa de Tahoe de vacaciones extendidas?
Están en sus casas de verano, pero las reuniones no se han cancelado. Las reuniones para evaluar startups por parte de fondos de inversión siguen. Yo creo que aquí el cambio de lo que estamos viendo son las reglas del juego, cómo están evaluando. Porque entendamos una cosa, o sea, si los fondos de inversión tienen dinero de LPs, de Limited Partners, que les dan dinero para invertir ese dinero se tiene que invertir. Pero también tenemos que recordar que los fondos de inversión, parte de su trabajo y su responsabilidad es minimizar el riesgo. Y ahorita estamos viviendo en un mundo lleno de riesgo. Entonces, creo que lo que va a ocasionar es que sí se va a seguir invirtiendo, sí se va a seguir analizando empresas, pero la forma en que se van a analizar y la vara para poder firmar un cheque va a quedar muy, muy alta. Van a ser el doble de cuidadosos los fondos de inversión. Eso es algo natural que está pasando ahorita. También otra cosa, siguiendo con el tema de los fondos de inversión, es que las evaluaciones de los startups van a estar golpeadas. Y eso obviamente no le conviene a los emprendedores, no le conviene a los founders. Pero ahorita lo importante es tener cash, es tener dinero para operar. Entonces, no hay que clavarse mucho en eso de las evaluaciones. O sea, ahorita lo importante es que si ya estás en la puerta para recibir inversión, lo tomes.
Sí, si te estás quedando sin efectivo, tienes que salir a buscar ya.
O vender.
Pero ahora en este contexto, donde el panorama de riesgo ha cambiado por completo y donde las empresas que antes parecían estar en un sector poco interesante, ahora son súper interesantes. ¿Cuál es la vara que están aplicando los inversionistas para medir a quién le meten dinero? Pues al final de cuentas, como bien dices, tienen que invertir igual, ese es su negocio, de eso viven. Pero ahora los criterios con que deciden tienen que haber cambiado, ¿no?
Sí, y creo que hay varios, pero mi enfoque ahorita serían dos. Y uno sería el sector, que creo que es bastante obvio que si estás en el sector de travel o estás en el sector de eventos, pues va a ser muy cabrón que recibas plata, ¿no? En cambio, si estás en educación, si estás en health, pues esos son sectores que están yendo a la alza. Entonces, eso sería uno, ¿en qué sector estás? ¿Cuál es tu enfoque de mercado? Y la otra sería que es una tendencia que ya venía desde hace tiempo y que ahorita está más clara que nunca, que es profit antes de growth. O sea, tener ganancias, ventas antes de crecimiento.
Tener buenos números, básicamente. Antes se aceptaba más la doctrina de Amazon, digamos, de crecer a toda costa y después veremos cómo ganamos dinero, o después demostraremos cómo ganamos dinero. Para todas las startups, aunque sean etapas súper tempranas, se respetaba más eso. Me estás diciendo que eso ya está convenciendo menos a los inversionistas, ¿no?
Y es paradójico porque es anti Silicon Valley. El estar esperando que tengas ventas o profit antes de growth es anti Silicon Valley. Antes la cultura era de crecer rápido a cualquier precio. O sea, y esos modelos de negocios, la verdad es que no estaban funcionando. Si ves el ejemplo de WeWork, por ejemplo, y otras empresas que estaban creciendo lo que se llama breakneck speed, ¿no? A esa velocidad de romperte el cuello. Y no estaba funcionando, nada más estarles metiendo, metiendo y metiendo dinero y no estaban generando plata. Entonces, ahorita yo creo que la tendencia es profit before growth y es algo que tienen que empezar los emprendedores ahorita a entender, aceptar y a trabajar en ese camino. Tienen que empezar a desarrollar modelos de negocios que generen profit y empezar a crecer orgánicamente. Me ha tocado estar hablando con varios emprendedores que dicen que no pueden empezar proyectos porque no han podido levantar capital. Y la verdad es que no van a lograr nada y va a ser muy difícil que comiencen un negocio si se están esperando a recibir capital de un tercero para comenzar.
Ferry, en este contexto en que los inversionistas y todo el mundo, los emprendedores también, están en su casa y se reúnen virtualmente, ¿tenés algún tip sobre cómo hacer un buen pitch de tu startup por Zoom o por lo que sea?
Pues mira, de entrada, dos puntos. Uno es que tienes que estar conscientes que la gente puede ver alrededor de ti. O sea, tu background. Se han estado escribiendo muchos artículos acerca de eso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estás comunicando? ¿Qué es lo que estás comunicando con lo que está a tu alrededor? Entonces, tener un poquito de cuidado. No tienes que meterle mucha producción al fondo de tu setting, de tus alrededores, pero sí estar consciente que eso también te están evaluando en base a eso y se están fijando. Y aunque no esté dentro de los puntos que estén evaluando específicamente, que no hay un apartado ahí, sí lo están tomando en consideración y puede influir. La otra es no conocer o tener fallas técnicas. Eso es o sea, big no-no, como dicen en Estados Unidos. O sea, que no sepas el micrófono, que no sepas que estás en mute, que no sepas compartir la pantalla. Te ves muy pendejo si estás pidiendo dinero y no sabes manejarle al Zoom o a Teams o no sé dónde sea la plataforma. Entonces, pregunta antes dónde va a ser, en qué va a ser, en qué plataforma de comunicación va a ser la videollamada, para que sepas bien y te puedas preparar de cómo funciona, porque lo peor es tener problemas técnicos cuando es algo que se puede prevenir.
Y estar perdiendo tiempo cuando te dieron 15, 30, 45 minutos, ¿no?
Exacto, entonces lo mejor es prepararse antes.
Bueno, y una de las cosas que nosotros hacemos siempre es tratar de traerles contenido práctico que pueden usar a través de las entrevistas y a través de la famosa pregunta premium que le hacemos a cada entrevistado y que a la que tienen acceso los oyentes que son nuestros benefactores por Patreon. Entonces, probablemente estemos preguntando de esto, ¿no? ¿Cómo se hace un buen pitch por Zoom? ¿Cómo se maneja un equipo virtualmente? ¿Cuáles son las maneras de colaborar a distancia? Y todos estos nuevos métodos que estamos encontrando para ser exitosos en el mundo de las startups, en este nuevo mundo en el que vivimos hoy, ¿no?
Y sí, habría que reactivar el Patreon, ¿no? Que afortunadamente tenemos muchos seguidores que aún después de estar desaparecidos algunos meses nos han seguido apoyando y les queremos agradecer. Y sería muy buena idea meter eso como pregunta premium para este primer episodio de temporada.
Y gracias por esa beca que nos han estado dando y van a recibir el beneficio a partir de ahora.
Y se les agradece porque las ventas, como les había dicho al principio, se fueron a cero del otro negocio. Entonces, gracias, con eso estoy comiendo.
Hablemos un poco de qué planes hay para esta temporada atípica del Valle de los Tercos. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos salir de casa y una de las principales propuestas de valor del Valle de los Tercos es que recorremos Silicon Valley para estar en persona con los protagonistas, ¿no?
De entrada, una de las cosas que nos distingue es que hacemos las entrevistas en persona. Entonces, lo que está pasando es lo que estamos haciendo ahorita mismo, que estamos grabando a distancia en un software y nos vamos a tener que adaptar por lo menos creo esta temporada y vamos a pedir que la audiencia también nos entienda. Estamos haciendo lo mejor para poder seguir teniendo audio de calidad, pero va a tener que entender la audiencia que no va a estar al 100 como otras veces.
Pero también, como toda buena crisis, hay buenas oportunidades y vamos a aprovechar para hacer entrevistas, ampliando el rango geográfico de con quién nos podemos reunir, ¿no? Porque antes era básicamente, puedes estar en San Mateo, un lunes a las 3 de la tarde para que te entrevistemos en el estudio de Cherry Monkey o en el estudio de Weebly, ¿te acordás de aquella época, Fernando? Entonces, ahora tenemos la suerte de que podemos ampliar el abanico y entrevistar a gente que está en otros países, en otras ciudades, en otras regiones, y vamos a tratar de traerles las mejores historias que consigamos y que encontremos sobre tercos que están haciendo negocios a lo Silicon Valley, ¿no?
Sí, y es que dentro de Estados Unidos hay otros ecosistemas que se están desarrollando y vamos a poder tener entrevistas en esos lugares, también en España, en el resto de América Latina. Entonces creo que ahorita esto que está pasando nos tenemos que adaptar y aprovechar que estamos grabando a distancia para poder traer otras historias al público.
Bueno, y como siempre, nos pueden dar su feedback, sus comentarios por las redes sociales. Los benefactores que están en el chat, en el Slack, de la comunidad terca, nos tienen ahí a la mano. Yo estoy conectado casi todo el día, así que cualquier, comentario lo recibimos por ahí también. La producción me comunica acá por los auriculares que tenemos que reflexionar sobre qué va a pasar al final de esta pandemia. ¿Qué pensás, Fer? ¿Vamos a salir más fuertes, mejor preparados?
El que diga que ya sabe qué va a pasar,
Miente.
pues no quiero decir miente, pero sí es full of bullshit, porque no creo que podamos ahorita anticipar. Yo todos los días leo artículos de cosas nuevas que le están encontrando al coronavirus. Precisamente antes de empezar a grabar, o sea, me llegó un artículo del The Washington Post de algo que, o sea, algo nuevo, ¿no? Que salió del coronavirus. Entonces, creo que precisamente esta temporada del Valle de los Tercos, por lo menos en términos de emprendimiento, sin, no médicos, pero en términos de emprendimiento, creo que vamos a poder ir resolviendo o contestando varias de esas preguntas de qué es lo que nos depara el futuro, cuáles van a ser las nuevas maneras de trabajar, de vender, de manejar un equipo. Entonces, creo que eso es lo que vamos a ir buscando durante la temporada.
Excelente. Pues a por ellos.
A por ellos. ¿Qué es eso?
¿A darle?
¿No te dio fiebre? ¿No tienes fiebre?
No,
Tócate
tos.
la frente.
No te toques la cara.
Ah,
El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Nos encuentras en elvalledelostercos.com. Gracias a Argenis León y la agencia de marketing digital Mood por armar el sitio. Encuéntralos en mood-agency.com. Agradecemos tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Vas a tener acceso a la videoconferencia terca, el chat terco en Slack y la pregunta premium. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Miguel en España dijo: un podcast para aumentar el tamaño de tus sueños. Y Elías desde Chile dijo: historias de tecnología más sabrosas que la serie Silicon Valley de HBO. La música es de Pablo Calvi y su banda, The Mon Verlaine. Nuestro editor y productor de audio es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, residente obligado de San Diego hasta que pase la cuarentena, y quien te habla, Diego Graglia, maestro de escuela y trabajador remoto en Santa Cruz, California. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.